egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Son las 10 de la mañana y aquí arranca Pasealeku, el magazín de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos sintonizáis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruñarría, y allá donde estéis a través de eguzki.eus. ¡Egunon! Un saludico también a esas radios amigas y sus oyentes, Garrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi y allá en el Pirineo, Irati Irratia. Egunon deizuela. Viernes 6 de septiembre, día del aniversario del privilegio de la Unión. 600 años se cumplen hoy de que Iruña se convirtiese en una sola. Y hoy, día que UPN ha querido aprovechar para traer a los reyes de España, visita que está dejando un aldezarra desde que el que transmitimos tomado policialmente desde primeras horas de la mañana. Pero la vida sigue, ¿eh? Y es así que os traemos diferentes contenidos a Pasealeku. En una primera entrevista del día tendremos con nosotras, nosotros, a Josu Echaburu, portavoz de Gure Esku, iniciativa que junto a Nafarroa Berriz Altza ha hecho un llamado para que en el contexto de la Vuelta de España, en el contexto de que llegue, bueno, este artefacto a las carreteras de Euskal Herria, la gente salga a tomar las mismas con simbología de nuestro pueblo. Todo esto será en la primera entrevista del día, como decimos, con Josu Echaburu de Gurescu. Y en una segunda entrevista del día tendremos con nosotras a Juan Ortega, periodista historiador, que desde Madrid nos desgranará los entresijos del fútbol, del estado del fútbol español, que durante las últimas semanas ha traído, bueno, debate a raíz del caso Rubiales. Nos hablará un poquito Juan de todo ello, de cómo se estructura el mundo del fútbol, de, bueno, el auge también del mundo femenino, de la politización y activación de todas sus jugadoras, porque no les queda de otra, y todo esto será en la segunda entrevista del día. Y miramos al tiempo, ya ahora mismo los termómetros marcan 22,4 grados en Iruña. Y la predicción del día para el herrialde: poco nuboso o con intervalos de nubes altas, temperaturas con cambios ligeros, vientos flojos del sur y sureste. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 17 y máximas de 31 grados, en Altsasu entre mínimas de 17 y máximas de 29 grados y en Agoitz entre mínimas de 16 y máximas de 31 grados. Y nada, entzule, recordarte que tienes abiertas diferentes vías de contacto. Puedes mandarnos tus propuestas a través del correo pasealeku@eguzki.eus. Ahí está el WhatsApp en el 645-44-2420. Tenéis también el número de teléfono de Eguzki Irratia en el 948-220758. Y ahí están abiertas las redes sociales tanto de Eguzki Irratia como de Pasealeku en Facebook y en Twitter. Van a dar las 17 minutos de la mañana. Arrancamos. Y vamos con el repaso de la información del día a través de la prensa berrian irakurtzen dugu. Hegoaldeko 10 ikasletik 6 ikasiko dute de ereduan. Hego Euskal Herriko ia 475.000 ikasle hasi dira ikasgeletara bueltatzen. Iñigo Urkulluzko Jaurlaritzako lehendakariak dio berriak nabarmendu du espero duela datozen hilabetetan hezkuntza lege berri bat edukitzea. Eta berrian ere Hondarribiko alkateak elizatarian egingo dio harrera Jaizkibel konpainiari. Gernika plazatik abiatu da konpainia parekidea goizeko 8 inguruan eta arma plaza bete du. Arbuio batzuk izan diren arren txalo eta babes oiu artean egindu bidea kale nagusian gora. Elizatarian zituen zain Igor Renparan Hondarribiko alkatea eta Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia. Manuel Lezertuak esan du ez diola jarrerarik egingo alarde baztertzaileari. Y vamos con Naiz, Baluarte dibuja el futuro, playa en Iruña y gadgets tecnológicos. Y en Nice también dos mujeres disputarán por primera vez la presidencia de México en 2024. Claudia Sheinbaum se ha impuesto con holgura en las primarias para elegir la candidatura presidencial del gobernante Movimiento Regeneracional Nacional, Morena. Se confirma así que dos mujeres disputarán la jefatura de México, ya que Xochitl Gálvez fue proclamada candidata de una coalición opositora. vamos con Diario de Noticias. La Fiscalía Navarra incoó 598 causas por violencia sexual en 2022. La memoria del Ministerio Público refleja un 25% más de asuntos contra la libertad sexual y un 94% más de agresiones en cuya subida no afectó aún la nueva ley. Y en Diario de Noticias también, el edil Labayru, reprobado por las barras de la Plaza del Castillo. La mayoría municipal critica las irregularidades, mientras UPN recurrirá la resolución del TAN. Y en Diario de Navarra, también mirando a política municipal, el Pleno pide consenso con el parking de la calle Sangüesa y su suspensión. El PSN logra el apoyo de todo el salón al pedir un proceso de estudio, mientras EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin exigen la paralización definitiva. Y cerramos la información de hoy con Diario de Navarra, una villavesa con aspecto de tranvía y puertas tipo tren para la nueva flota del transporte urbano comarcal. Se trata de un nuevo autobús 100% eléctrico, el primero de los 20 que se han adquirido.
Vuelta a España tomará este fin de semana carreteras de Euskal Herria, y es así que las iniciativas Gurescu y Nafarroa Berrizaltza han llamado a llenar las mismas de símbolos de nuestro pueblo. Está con nosotras Josu Echaburu de Gurescu, a quien ya saludamos. Egunon, Josu.
Egunon a todos y a todas.
Bueno, ¿cuál es el llamado que realizáis para este fin de semana?
Bueno, pues yo creo que va quedando claro que la etapa del 9 de septiembre finalizará en el Rabelagua y la del 10 de septiembre comenzará en Iruña y finalizará en Lecumberri. Y creo que ya para todos es conocido que la Vuelta a España ha transcurrido estos dos días por Nafarroa, y es el momento en el que, juntamente con Nafarroa Berrizaltza, hemos abierto la posibilidad de participar en esta acción, en la cual sobre el lema de Euskal Herria que era aquí, Euskal Herria decide, lo que queremos es que llenar nuestras carreteras de símbolos y colores y dejar bien claro que Euskal Herria es un territorio compuesto por siete lurraldes y que tanto Nafarroa como Xiberua forman parte de este pueblo.
Sí, en ese sentido el mensaje que queréis trasladar es claro, pero bueno, cuéntanos cuál es un poco la lectura que hacéis en términos del derecho a decidir hoy, cuál es el mensaje que queréis trasladar, bueno, a la sociedad vasca y navarra en particular, Josu.
Pues el mensaje que queremos hacer llegar a la ciudadanía vasca, en este caso, es la fuerza y además el compromiso que como ciudadanos y como ciudadanas debemos de adquirir para con el derecho a decidir. Entendemos que el derecho a decidir es un derecho que tenemos todas y que es importante también en esta situación en la que estamos trabajando ya para que Euskal Herria disponga de un estatus político distinto y seamos capaces de construir este pueblo compuesto de siete territorios. Ahí, más allá de las decisiones que se deban de adoptar en distintas estancias, la ciudadanía tiene mucho que decir, tiene mucho donde participar y además necesitamos que la ciudadanía participe. Por lo tanto, digamos que con todo este tipo de eventos que intentamos desde Gurescu y desde Nafarroa Berrizaltza es poner una vez más el foco en la necesidad de que la ciudadanía participe y de que Euskal Herria, este territorio que, como te comentaba, compuesto por siete territorios, seguirá trabajando hasta que de manera libre y democrática nos situemos en un estatus político distinto.
El derecho a decidir, Josu, ha vuelto a copar lo mediático estos días por la situación de Cataluña y la cuestión del referéndum del 1 de octubre y la respuesta del Estado al mismo de fondo. ¿Qué lectura hacéis ahí?
Bueno, yo creo que la lectura que debemos de hacer es, más allá de todo, de todas las posibilidades, de todo lo que se está hablando en este momento, yo creo que nos debemos de felicitar porque el tema de la territorialidad y del Estado, de la Constitución o de la reforma de un Estado plurinacional, esté sobre la mesa. Más allá de las propuestas que desde Cataluña o desde aquí, desde el País Vasco, se vayan articulando, se vayan proponiendo o vayan apareciendo en prensa, yo creo que, y nosotros entendemos que, por una parte, nos felicitamos de que ese debate cobre vida de nuevo, porque siempre ha estado latente y llevamos muchísimos años sin poder resolver esto que llevamos años y años intentando que se le dé otra forma y de que se respete la decisión de las vascas. Esto también abre otras posibilidades, entendemos nosotros, y es, por una parte está el trabajo que tenemos que hacer dentro de casa, cada uno de nosotros y de nosotras, pero también está el trabajo en común que se puede plantear desde dos naciones, desde dos pueblos que tienen esa necesidad, esas ganas de decidir su futuro libremente. Estoy hablando de un trabajo también coordinado y común con los catalanes.
Sí, en ese sentido, y aunque nos ha ido introduciendo, el Lehendakari, bueno, Urkullu, también incidía en la cuestión desde la prensa. ¿Cómo valoráis su carta y su propuesta misma, Josu?
Normalmente a nosotros no nos toca de ninguna manera, entendemos valorar ninguna propuesta en concreto. Lo que sí entendemos y lo que sí remarcamos siempre es dónde nos encontramos nosotros. Y nosotros nos encontramos en la cultura del acuerdo. Y dicho eso, también entendemos que siempre que vayamos a trabajar toda esta posibilidad, esta ventana de oportunidad que parece que se brinda para tratar el tema de la territorialidad en otras claves, que sería interesante que antes de proyectar nada hacia afuera hiciéramos un trabajo hacia adentro para intentar también lograr el máximo de apoyos y también un suelo común y digamos consensuado. Por lo tanto, entendemos que ahí hay un trabajo que hacer. Y después también remarcamos mucho el tema de la participación ciudadana, porque es cierto que a estos retos, que son retos grandes, que son retos de país, la respuesta tiene que ser de país, y ese país sin sus ciudadanas no es. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que estar también, tiene que saber qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está discutiendo, hasta qué punto de acuerdo se puede llevar. Y todo esto lo tenemos que tener muy claro para saber cuando llegue el momento, y ojalá llegue cuanto antes, para que la ciudadanía sepa también dónde tiene que estar, cuál es su misión y qué es lo que tiene que hacer.
En ese sentido, ¿cuál es un poco la propuesta de iniciativas como Gure Esku Dago a futuro también, ¿no? Venimos, hemos visto en base a Gure Esku Dago antes, Gure Esku Hoy, iniciativas de activación popular, de participación. ¿Por dónde pasa todo esto hoy, en el futuro, Josu?
Pues en el futuro seguro que pasa por seguir con la activación ciudadana. No hay que olvidar que venimos de alumbrar, de iluminar 300 cumbres junto con Cataluña, junto con los catalanes. Digamos que fue un comienzo, aquello de decir, bueno, estamos a vuestro lado y demás. Yo creo que hemos pasado a otra fase y es vamos a intentar colaborar y trabajar juntos. En julio el Tour estuvo también por aquí y ahí tuvimos una buena oportunidad para demostrarle al mundo qué somos y qué es lo que queremos hacer, siempre en base, digamos, a ese paraguas y a ese eslogan o lema que es Euskal Herria, que era Erabaki Basque Design. Y ahora lo que estamos es analizando también, cuál puede ser o cuáles serán los escenarios posibles por un lado, pero sabedores también de que esa parcela le corresponde a otros, mientras que a nosotros nos seguirá, de alguna manera siendo nuestra labor aquella de hacer pedagogía con la ciudadanía vasca a favor del derecho a decidir. Por lo tanto, veremos qué tipo de acciones, qué tipo de posibilidades se nos abren para que la ciudadanía participe también en este tipo de eventos que vayamos a posibilitar, y siempre con esa idea de hacer pedagogía, con esa idea de que el derecho a decidir es un derecho que lo tenemos, incluso puede ser prepolítico. Y en ese sentido, hacer que la ciudadanía se vaya empoderando.
Bueno, para ir cerrando, igual recordar al oyente cuáles son las convocatorias concretas para este fin de semana y en concreto también aquí en Iruña, Josu.
Sí, pues para comenzar mañana mismo pasará por la RAIN, que es una frontera extraña para nosotras, que tienen cerrado en el día a día y que solo la abrirán para la etapa. Entonces, para lo que algunos es frontera, para nosotras no lo es. Y lo que hacemos y lo que pedimos es tener el puerto abierto día a día para movernos libremente, porque no queremos fronteras entre nosotras. Y porque también queremos decidir las relaciones con los dos estados, tanto con los dos estados como entre nosotras. Por lo tanto, ahí tenemos un foco y ahí estaremos en la RAINE mañana a las 11 de la mañana. Y después ya el domingo 10, ahí lo que hemos propuesto es que nos juntemos en Lecumberri. A las 12:30 tendremos una calejira desde la escuela Ibarberri. A la 1:30 ya ahí aparecerán tanto la Ikurriña como la bandera de Navarra en el campo de fútbol. Y ya después tendremos ocasión de hablar, de charlar acerca de todo esto en esa comida popular que hemos organizado con una paella vegana. Y ya a partir de las 4 iremos repartiendo lo que son las Ikurriñas y las banderas de Navarra, pues con palos y demás. Y a las 5:30 nos acercaremos a la finalización de etapa, y ahí es donde una vez más llenaremos las carreteras de nuestros símbolos y colores, para que quede claro esto que te decía al comienzo, que esto es Euskal Herria y que tanto Nafarroa como Xiberua forman parte de este pueblo, y que seguiremos trabajando en conjunto para que nuestro pueblo alcance el estatus político que debería tener.
Perfecto, ahí está pues el llamado, eta orain bai, Josu, azken hitza helaraztea, azken mesu bat bidali nahi badiozu gure entzulegoari, zer geratu zeuguna, bueno, nahi duzuna, zurea da azken hitza.
Ba, nik esango nukeena da, gonbidatuko nituzke Euskal Herritar guztiak, Nafar asko ikustea gustatuko litzaidake hor, eta azpimarratu ba, gure eskuk Nafarroa aterri saltxarekin lanketa eder honek bere jarraipena izan behar duela, eta baita ere azpimarratuko nukeena da, sarri askotan horrelako ekimenetara batzea polite izaten dala eta gainera plan egokia dala, baina erabakitzeko eskubideak behar duela eguneroko auzoa. Beraz, jendea animatu baita ere bere herrietan dauden taldeetara hurbiltzen, espaldin badago antolatzen, ze herritarrok badugu zeresana. Herri bat gara, herritarron garaia da, eta erabaki nahi dugu. Beraz, nire gonbitea hori izango litzateke. Bat egin dezazue Nafarroa berri saltxak eta gure eskuk egindako proposamen honetara, eta baita ere bat egin ezazue, eta laguntza eskaini, erabakitzeko eskubideak auspoa hartu dezan, eta momentua iristen denean Euskal Herriak bere etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko aukera izan dezan.
Josu Etxaburu, gure esku ekimenetik, mi eskere, gracias por atender esta llamada de Euski Irratia, y bueno, desde aquí también seguiremos atentas a todo lo que organizéis desde gure esku. Mi esker, Josu, aio.
Ba, eskerrik asko zuei, eta nahi duzuenean ere hemen aurkituko gaituzue. Eskerrik asko zuei.
Aio.
Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón.
Contar quiénes y qué hacen delito. Mira el caso de Bartónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos.
El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez.
Si un plata suba y parque creim con cambios posibles.
Nos podrían tener a tira todos en fila.
Resistí con resistés un nino a las carreras de Siria.
Insomni cuando esa realidad abasiga.
Hacen falta clases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. Los sueños con sino con barricadas.
El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Piezas de guerrilleras en la guerra civil.
Libertad de expresión.
Toma,
tomando posiciones.
Que retumben las prisiones.
Los borbones son unos ladrones.
Libertad
de expresión.
A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea guillotina.
Rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca, semejante canalla.
Por la guerra perdida de nuestras abuelas.
Y yo por la poesía con verme en las cunetas.
Tomaremos su calle estilo Black Bloc.
Ocuparé el mar y
libera un Kalashnikov.
Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes, mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace.
Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas.
Esa situación preocupa bastante, me extinguche, es que siempre mantengo a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que decena.
Bueno, los Borbones son unos ladrones, fue el grito de decenas de raperos en este tema en solidaridad con Balconic, un grito a favor de la libertad de expresión y en contra de la corona española en un día donde el barrio Aldezarra está tomado por la policía. Bueno, para evitar esto, aquí os ponemos este temica, por la libertad de expresión. Borbones son unos ladrones.
Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones.
Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción.
No callaré, no callaré.
No callaré.
No callaré, co.
No callaremos.
Por la insurgencia, Baltonic,
Cell.
Libertad de expresión.
Libertad de expresión. Tomando posiciones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Gran imposición. Que no son ya las presons. Ni jutges, ni fiscals, ni bombons.
San Fermín txikiton girorik hoberena Navarreria plazan. Irailaren 22 eta 23an egin zure jaiaren zoriontasuna eguzki txokoan. Gehien berotzen duen irratiaren txokoa. El modelo del fútbol español lleva semanas a debate por las actitudes machistas de sus dirigentes. El caso Rubiales ha supuesto un salto, digamos, cualitativo en lo mediático, en el debate en torno a los valores del mismo y también la organización de todo ello. Tenemos con nosotros a Juan Ortega, periodista, historiador y colaborador de los medios El Salto y Canal Red, a quien ya saludamos. Egunon, Juan, buenos días.
Egunon, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí iniciando temporada en la radio y bueno, no podíamos dejar de lado todo esto que está aconteciendo en lo mediático, en lo social, en torno al fútbol. Y la primera pregunta, a modo de reflexión, Juan, lo que puede sorprender aquí es igual que haya gente que se sorprenda, ¿no?, con todos estos acontecimientos en un mundo como el del fútbol.
Pues sí, esa es la realidad. Yo creo, a ver, en todo esto que ha ocurrido, evidentemente que lo que se pone de relieve es pues lo rancio de unas estructuras, en fin, pues que dan bastante vergüenza ajena. y que yo creo que no son exclusivas del resto de países, pero que, bueno, pues que en este caso, en el caso de España, llevan aflorando años. Para los que vienen un poco siguiendo más de cerca lo que ocurre con federaciones como la de fútbol, que además tiene un inmenso poder. Es cierto que en este caso, pues, ha aparecido un personaje que ya venía dejándonos unas perlas tremendas en los últimos años, pues también por su indiscreción y por audios que salen, que se han filtrado de cosas de negocios que han hecho, etcétera. Pero claro, el show triste, por llamarlo así, y con mucha tristeza esa palabra, el que monta este hombre el otro día, Rubiales, en la final del Mundial Femenino, pues es de tal calibre, que al final se ha convertido en noticia internacional y todo el mundo ha podido ver lo que ha sido capaz de realizar en el palco. Y quizá nadie esperábamos, pues, que pudiéramos ver algo así, ¿no? Pero como tú bien dices, lo cierto es que, en fin, pues la Federación Española de Fútbol y lo que representa y lo que hay detrás, pues son un, pues, encarna todo ello un mundo que da bastante para atrás, la verdad, que nos cuesta mirar y que es una parte de lo más reaccionario y de lo más troglodita de nuestra sociedad, desde luego.
Por intentar aproximarnos, ¿no?, a cómo se organiza todo esto del fútbol de élite, sí que este caso ha traído cola también en torno a eso, ¿no?, a las altas esferas, los centros del poder del fútbol en el Estado, por aclarar un poco también al oyente, Juan, ¿quién es quién en este tablero? Dicho de otra manera, ¿quién maneja el cotarro? Porque está la Liga, la Federación, organismos como el Consejo Superior del Deporte. Háblanos un poco de todo esto.
Bueno, a ver, básicamente yo aquí me centraría la protagonista de todo este islote es la Federación, la Real Federación Española de Fútbol. Es cierto que luego aparte está la Liga de Fútbol Profesional, que tiene a otro personaje, pues, en fin, que es muy polémico y que además ha protagonizado enfrentamientos con el propio Rubiales de una manera bastante prolongada a lo largo de estos últimos años en los medios. Y el Consejo Superior de Deportes, pues, es el órgano de gobierno, ¿no? Que, bueno, en este caso ha sido el que se ha puesto a... El que ha cogido la bandera de que iba a actuar con el tema de Jenny Hermoso y con lo que pasaba, ¿no? En el caso de la Federación, bueno, por centrarme un poquito ahí, que es donde ha estado en este caso el meollo, a mí sí que me parece que lo que ocurre en esta situación, o lo que ocurre cuando hablamos de una federación como esta es que hablamos de la típica institución, pues digamos que yo diría que muy elitista, que siempre ha cobijado a toda una serie de personajes, pues que han venido más o menos del mundo del fútbol, que es un mundo donde se ha hecho mucho dinero desde hace décadas en este país. No creo que esta... Que la fotografía de lo que pueda encontrarse en una federación como la española de fútbol sea muy distinto de, o al menos la tipología de gente que está en la Federación Española de Fútbol, no creo que sea muy distinta de otro tipo de federaciones que me parece que reproducen, al menos un poco por lo que trasladan y por lo que he podido conocer alguna de ellas, reproducen un poco, pues, estructuras similares de poder, de estructuras de tipo muy elitista, muy cerrado, a las que es complicado acceder. También en este caso me refiero, por ejemplo, a organizaciones del mundo del olimpismo, que también pueden estar afectadas por este tipo de sinergias tan de corte tan elitista y de lo que es el deporte de élite, que en definitiva es un nicho donde se mueve mucho dinero y donde se refugia, digamos que capas de las más opulentas y de las más pudientes de la sociedad. En el caso de la Federación Española de Fútbol, a mí me sorprende, pues, que tiene como unos mecanismos de votación, etcétera, bastante enrevesados, donde hay incluso miembros natos que son los de las federaciones autonómicas y demás. A mí me sorprende también en ese sentido el presupuesto que maneja una federación como la española, que son casi 400 millones de euros, que a mí me parece bastante dinero anualmente. Que además, bueno, pues esos 400 millones, 75, por ejemplo, proceden de merchandising y patrocinio, 120 de derechos audiovisuales de selecciones y de competiciones de tipo estatal, etcétera. Bueno, y luego, por ejemplo, en las partidas de gastos estuve comprobando el otro día, pues que ni más ni menos que 50 millones de euros de estos casi 400 que manejan, 380 y pico, se van a competiciones o concentraciones de selecciones y a la estructura técnica, ¿no? Que entiendo que ahí van todos los sueldos. Se han comentado bastante, por ejemplo, estos días el sueldo que manejaba, creo que ahora mismo no sé si ahora lo tiene o no intervenido, pero el otro día decían que se lo habían intervenido mientras la FIFA lo tuviera la decisión tomada de la suspensión temporal. No sé si con la resolución del otro día del TAF, del Tribunal de Arbitraje del Deporte, ahora mismo es así o no, pero pues, este hombre Rubiales estaba, creo que, disfrutando de un sueldo casi cercano a los 700.000 euros anuales, ¿no? Lo cual, bueno, me parece indicativo de lo que estamos hablando. Creo que la Federación, también he leído que la Federación Española de Fútbol es la segunda en ingresos y, bueno, en presupuesto, en ingresos y gastos, la segunda del mundo después de la inglesa, que es todavía más monstruosa en sus cifras y que es en realidad quien ha promovido, es cierto, el fútbol como negocio, quizá unos años antes o a un nivel incluso un poquito superior, también incluso en merchandising, etcétera, que lo que ha podido ocurrir aquí en España, pero bueno, la verdad es que la diferencia ya yo creo que es escasa. Y entonces, pues eso, estamos hablando de unas cifras y de un mundo que a mí me parece, pues, de otro planeta y que, bueno, y de la élite que supone, ya no digamos si entrásemos a valorar el propio funcionamiento de los clubes, ¿no? Y de los dineros que manejan y de las dinámicas que están pasando ahora con la llegada de los millones de Arabia Saudí y de los clubes de Arabia o de los clubes del Golfo Pérsico, de los millones que manejan los ricos del Golfo Pérsico, y los clubes que tienen para intentar llevarse el fútbol allí. Es decir, que estamos hablando de un mercado de estratosférico y lamentablemente como fuera de muchas realidades, pero que está ahí, que está muy presente. Bueno, y por supuesto estamos hablando del fútbol de élite masculino en todo momento. Es decir, ahí podría entrar un poquito ahora la importancia que está adquiriendo de alguna forma el fútbol femenino, pero todo esto de lo que estamos hablando y lo principal meollo de toda la cuestión ha estado siempre girando en torno al fútbol masculino. No olvidemos nunca ese vector.
Sí, ahora entraremos un poquito en la cuestión, pero antes de ello, bueno, hablabas de cómo los ricos, los capitalistas del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, están, bueno, manejando también el fútbol a golpe de talonario, y mirando un poco la trayectoria de Rubiales mismo, bueno, también tiene tejemanejes, ¿no? En ese sentido, ha recibido denuncias por llevarse eventos de élite a Arabia Saudí. También puede ser esto, bueno, ilustrativo, ¿no?, de cómo se las gastan.
Sí, bueno, la verdad es que fue una cosa, eso, ¿no?, un poco ya caracterizando al personaje, bueno, luego nos ha demostrado que lo excesivo y en este caso lo machista y lo, en fin, no, tampoco me quiero meter en comentarios, ¿no?, pero con adjetivos que al final ha acabado siendo con aquella famosa celebración del otro día, quizá ha sido la gota que ha colmado el vaso en ese caso, ¿no? Pero es cierto que la trayectoria de Rubiales no ha estado exenta de polémica en ningún caso y llamó la atención los audios que fueron filtrados, que salieron, en este caso creo que fue en el Confidencial, que hablaron de cuando tuvieron la idea, en este caso parece ser que Rubiales, apoyado por o en connivencia con Gerard Piqué, digo parece ser porque son todo audios y si hay algo detrás, pues lo tendrán que investigar quién sea, pero vamos, el hecho cierto es que la Supercopa, como tú bien dices, la Supercopa de España, que es una competición que nunca ha sido más allá del clásico partido de inicio de temporada, de enfrentarse el campeón de liga con el campeón de copa. Se ha hecho una especie de show de ese partido, llevándolo a, creo que también a incluir a dos equipos más, para hacer una especie de Final Four, y el caso es que se ha llevado a Arabia Saudí a razón de 40 millones por temporada, y creo que por 6 temporadas, todo ello contando pues con, evidentemente, que con la estructura de empresas públicas, creo que son en el caso de ese país, de un país como Arabia Saudí, que no respeta los derechos humanos, que es una dictadura, en fin, que todos sabemos lo que encarna, y que ahora mismo, evidentemente, tienen mucho dinero y quieren, han tomado buena nota, yo creo, de Qatar y de la diversificación económica que ha hecho Qatar con los deportes y con los deportes de élite masculinos, añadiría yo, como motor, como uno de sus motores de desarrollo, más allá del tema de los combustibles fósiles y demás. Y en este caso, pues España celebra su Supercopa, bueno, que es un torneo doméstico, en Arabia Saudí, y eso les generó, tanto a la Supercopa, tanto a la Federación, un buen negocio, como sobre todo también, parece ser, y esto es lo que más llamó la atención, a la propia empresa de Piqué, que según estos audios, pues, ya digo, me remito a esos audios porque no la quiero liar, pero según esos audios, pues se estarían llevando 4 millones por edición, 4 millones por Supercopa, para esta empresa de este futbolista, ¿no? Digamos que por haber hecho el negocio de llevar la Supercopa a ese país que, bueno, más allá de lo que pueda haber detrás, pues parece que es una decisión, a mí me parece que bastante poco entendible y poco ética, la verdad.
Entrando ahora, Juan, en la cuestión sexista, ¿no?, de todo esto y del mundo del fútbol, diferencias, el fútbol masculino, pero lo cierto es que el fútbol hegemónico, el fútbol como lo hemos venido conociendo, ha sido un mundo de hombres. Bueno, ha llamado la atención, o ha sido también noticia o acontecimiento. No sé si antes habrían retransmitido, por ejemplo, como ejemplo gráfico de esta tendencia, no sé si se habían retransmitido hasta ahora partidos del fútbol femenino en la primera cadena estatal, pública. Bueno, que eso, ¿no? Que no sé si están cambiando las cosas en un espacio como ha sido históricamente, como decimos, terreno de hombres, Juan.
Yo creo que sí, y me parece además muy relevante, porque creo que desde el mismo momento en el que esto ha empezado a ser así, y en este caso, tristemente, con lo que ha sucedido en la final del Mundial Femenino, va acompañado de una reivindicación política, que es lo que a mí más interesante me está pareciendo de todo esto. Es decir, la valentía y la ejemplaridad y la determinación con la que, en este caso, las jugadoras de la selección han hablado de lo que pasó allí, ¿no? A mí el otro día me decía alguien, joder, es que, claro, lo malo, lo triste es que estas chicas van a ser conocidas, o sea, se está pasando por encima de su logro deportivo y todo se va a centrar en todo esto que ha pasado, ¿no? Digo, yo no lo veo así, digo, yo creo que es lo contrario, yo creo que nadie les va a restar nunca el mérito deportivo, creo que además se está poniendo en valor y se va a poner en valor con el tiempo mucho más, y además ellas están dando una lección de feminismo, ¿no? De igualdad, de derechos, de lo que es sentido común, ¿no? Y lo que debería ser sentido común en un mundo que apesta, como es el del fútbol. Yo creo que es cierto que el fútbol femenino lleva viviendo un boom, digamos que como controlado y lento, pero imparable desde hace unos pocos años. Incluso también entrando patrocinadores importantes que, bueno, pues que si entran es porque ven negocio, no nos engañemos, no creo que tengan una sensibilidad especial con el feminismo, pero es cierto que el fútbol femenino tiene más foco, que la liga femenina está avanzando a pasos agigantados en ir copando un poquito de protagonismo y al menos compensar en algo la balanza de lo que yo creo que sigue siendo un negocio o un un mundo donde prima eminentemente lo masculino a unos niveles estratosféricos, y la prueba es pues cuando hay un mundial, recuerdo el último mundial de Qatar, que algunos andábamos con disquisiciones al comienzo de, bueno, pues de que si este mundial tiene o no la legitimidad, qué tal. Al final acabó todo el mundo pendiente de quién ganaba el mundial de Qatar y ya está. Es decir, que tiene un tirón brutal, pero como tú dices, en este caso es cierto, el fútbol femenino está llevándose una parcela importante de cuota, y es histórico que se retransmitiese este campeonato, esta final. La verdad es que, claro, coincide con que España lo hizo, en fin, pues fueron las mejores y se pegaron un partidazo en la final, pero bueno, nos tenían pendientes, y es cierto que han ganado ahí, vamos, que están avanzando, y sobre todo que además a mí me parece importantísimo que cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido, pues a mí lo que más me enorgullece de esto y lo que más me pone contento es que, bueno, pues que la reacción de las propias afectadas ha sido la de poner sentido común a esto, la de defenderse, la de llamar a las cosas por su nombre y, bueno, y de intentar meter en vereda, pues, a tipos como este presidente o expresidente, bueno, presidente, ya no, o presidente intervenido ahora mismo de la federación que hizo esta machistada y, vamos, y que se comportó como se comportó en el palco, más allá de lo que dictaminen al final los jueces, pero que, bueno, que en fin, pues que hizo lo que hizo, ¿no? Que no tenemos que más que volver a ver las imágenes para alucinar.
Sí, bien, como dices, ¿no? Estos cambios se están dando, pero vienen también, como también apuntabas, por actitudes de las mismas jugadoras. Ahí está el manifiesto de las 15, Juan, por hacer memoria. Yo creo, manifiesto en el que también participaba la propia Jenny Hermoso, bueno, que están en actitudes valientes, digamos, y de lucha y de activación las mismas jugadoras, no solo con no exige lo deportivo, sino que se tienen que activar para avanzar en todo este mundo, y así lo están haciendo.
Así es, y además creo que por comparación, a mí lo primero que me sale pensar o reflexionar cuando tú dices esto ahora es la tremenda disparidad que hay con la actitud de los futbolistas hombres. En este caso, donde creo que además es perfectamente lícito y casi diría que oportuno, más que oportuno, opinar desde su punto de vista, o sea, que se agradecen gestos, pues como por ejemplo el de Borja Iglesias, o bueno, es que la verdad es que han sido tan pocos que casi se pueden contar con las dedos de una mano y nos sobran, ¿no? Pero en este caso los hombres no han aparecido, ¿no? Los jugadores de la selección han lanzado un comunicado que es bastante bueno, pues que tibio se queda corto, es decir, que no aluden en ningún momento a la víctima, a la presunta víctima, vamos a decir, pero a la víctima de lo que pasó, que fue Jenny Hermoso, que aluden de una manera muy tibia a lo ocurrido, no sé, el que lo leyó ahí como mirando para abajo, casi como forzados por la situación, han sido también reacciones masculinas como la del ya el ex seleccionador femenino diciendo que ahora se alejaba de este hombre, etcétera, pero a mi modo de ver no está habiendo una toma de conciencia por ese lado y unas manifestaciones que en el fondo es una cosa que tampoco sorprende de un mundo donde, por ejemplo, hay otro tema que no tiene nada que ver con este que estamos hablando, pero que a mí también me parece significativo, y es, por ejemplo, la tremenda crudeza que tiene que ser ese mundo para que apenas haya futbolistas, y hablo a nivel internacional, no solo en España, que apenas hay futbolistas que han salido del armario, ¿no? Por ejemplo, y que han expresado que no son heterosexuales, sino que son homosexuales o que tienen una sexualidad distinta de la heteronormativa, ¿no? Esto apenas ha ocurrido tampoco, ¿no? O sea, que el mundo del fútbol masculino es muy complicado, y en ese sentido creo que las futbolistas de la selección española y las mujeres futbolistas están dando una lección frente a los hombres en este caso. Me parece muy relevante.
Pues todas estas cuestiones, ¿no? Que sí, que el fútbol es como es, pero tiene su peso en lo sociológico, que vamos a decir. Y bueno, nos has ayudado en la conexión de hoy a comprenderlo un poquito más. Y nada, para despedirnos, brindarte también la última palabra, Juan, por si quisieras añadir algo, algo que se nos haya podido quedar, algo que eches en falta o lo que quieras a nuestra audiencia.
Bueno, pues no sé, o sea, insistir un poco en eso, en que a mí me parece que a pesar de que fue muy lamentable lo que ocurrió en la ceremonia de la celebración del Mundial Femenino, yo creo que esto nos está brindando una lección de compromiso, de lucha, de feminismo, más allá, por supuesto, del logro deportivo, que por parte, en este caso, de la selección, de las jugadoras de la selección española, y especialmente de Jenny Hermoso, que se vio afectada y que fue, en fin, pues que fue abordada por esto de la manera en la que fue, etcétera. Y que bueno, ya ha puesto la correspondiente denuncia como víctima de todo ello y que en fin, pues que creo que está teniendo un apoyo muy importante, un apoyo masivo y que así debe ser y que como bien dijeron ellas, se acabó este tipo de actitudes. Yo creo que esto ha sido un aldabonazo, ha sido un punto de inflexión en este sentido que me parece súper interesante de observar y que hay que celebrar. Y bueno, pues que ojalá que no, que esto sea el principio o el cambio y, como digo, el punto de inflexión, que vaya un poco en esa dirección, en este tipo de estructuras tan anquilosadas y tan masculinizadas y tan machistas como son las del deporte de élite, y que iremos viendo, y que la verdad es que pues que ole las chicas y que adelante en ese sentido las chicas, las futbolistas de la, no solo de la selección española, me refiero, sino de todo lo que está suponiendo el fútbol femenino y el deporte femenino en este país. Así que, bueno, pues nada, en ese sentido, manifestar desde aquí también el apoyo a Jenny y a estas mujeres y a lo que tengan que soportar y a lo que tengan que hacer, frente a todo esto, a todo este mundo rancio que hemos hablado desde el principio, ¿no? Y nada, y mandaros un saludo muy fuerte, que además me consta que ahora estáis en días potentes por ahí, por Iruña, y por vuestro barrio. O sea que nada, un saludo muy fuerte desde Madrid.
Otro de vuelta, Juan Ortega, periodista, historiador, esta conexión con Madrid. Mi esker, gracias por atender la llamada de Busqui y Ratia. Y bueno, te emplazamos a siguientes ocasiones, cuando lo requiera la actualidad, a hablar de temicas de esta índole. Mi esker, Juan, muchas gracias.
Estupendo, esker de casco.
Vale, agur.
Agur.
Bueno, entzule, llegamos al final del pase al EQ de hoy. Nos despedimos hasta mañana, las 10 de la mañana, no sin antes recordaros una convocatoria para el día de hoy, este día en que la monarquía española aterriza en Iruña. Hay convocada una protesta ruidosa a partir de las 11:30 de la mañana aquí en Aldezarra. Bueno, la presencia policial es numerosa. Vamos, os pasamos esta convocatoria y estaremos atentas a cómo se desarrollan los hechos. Y la mañana, lo dicho, protesta ruidosa bajo el lema Borbones fuera monarquía cámpora, a partir de las 11:30 de la mañana aquí en Aldezarra, para responder a la visita de los monarcas de la corona española. Estandakoa bihar itzuliko gara goizeko 10:00 ordura arte. Izan ongi, adiós.